FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
La soberanía alimentaria plantea el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar la alimentación. Pero no cualquier alimentación o alimentos solo para algunos, sino una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. La alimentación, además, es un derecho que nadie discute, el primer imprescindible derecho desde que el ser humano nace. Pero, sin embargo, no todos pueden acceder a ese derecho. Hay gente malnutrida, hay gente desnutrida, hay gente que come una vez por día con suerte, hay gente que pasa hambre en el mundo, también en nuestro país, y seguro que muy cerquita nuestro también. Por eso nos parece urgente preguntarnos, ¿quiénes están decidiendo en Argentina qué pasa con la producción, distribución y consumo de alimentos? ¿Deciden acaso los partidos políticos, los legisladores o los jueces? ¿Deciden los sindicatos, las cooperativas o las cooperadoras de las escuelas? ¿En los barrios o en el campo, alguien participa en la discusión de los temas que tienen que ver con la alimentación? No. Decidimos muy poco sobre nuestra alimentación, porque la alimentación es un gran negocio. Todos los seres humanos necesitamos comer todos los días del año y todos los años de nuestra vida. Somos clientes o consumidores, o población para usar, porque el que controla los alimentos tiene un gran poder en la sociedad. Pero no somos ciudadanos a los que se nos consulte, ni siquiera se nos informa adecuadamente. El Estado no planifica ni controla, e incluso permite la mentira y el engaño. La mayoría de las empresas se preocupa mucho más por aumentar sus ganancias que por nuestra salud. Tratan de vender, vender, vender cada día más para ganar también cada día más. Al contado, con tarjeta de todos los colores, en pocas o muchísimas cuotas, porque solo se trata de vender más para ganar más. ¿Estamos alimentando bien a nuestros chicos? Mientras toman la teta, tienen asegurado su principal alimento, nutritivo, sano y al que tienen acceso cada vez que sienten hambre y lo reclaman. Después, a medida que crecen, ni todos nuestros chicos, ni nosotros, los adultos, podemos decir que nos alimentamos como corresponde, aunque nadie discute que el derecho a la alimentación es el primer derecho de los seres humanos. No nos estamos alimentando bien. Crecen los niños con sobrepeso y obesidad, los niños con hipertensión y diabetes, los celíacos, algunos con enfermedades neurológicas importantes. No nos estamos alimentando bien porque no sabemos, porque no queremos o porque no podemos. Pero algo debemos hacer y hacerlo urgente. Hay mucho por hacer para mejorar nuestra alimentación y sabemos cómo hacerlo.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando.
Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Alimento y Vida, este viernes 4 de noviembre del 2016, una hermosa tarde. Quien les habla, Julio González, acompañado acá por dos señores. Pepe de Michelis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Y señor, el ingeniero Carlos Carballo.
También, placer, y estoy muy bien.
Bueno, me alegro, me alegro. Viste que yo llegué un poco a las corridas, me están corriendo las gotas de sudor por la frente y tenemos como siempre ahí en los controles a Joaquín y nuestro productor Juan Carballo, así que estamos el equipo completo de Alimento y Vida. Hoy vamos a empezar distinto el programa para no ser rutinario y hacer siempre el mismo camino. Hoy vamos a empezar con la columna de el amigo José Pepe de Michelis y después iremos a las efemérides y demás. Así que dale, Pepe.
Medio a pedido, medio no. Vamos a... Mira, te cuento. Hoy tengo un amigo que es editor de sustentabilidad y del suplemento de investigación y ensayo de perfil. Tiene columnas en dos radios sobre consumos culturales, incluyendo gastronomía. Fue jefe editor de la primera revista de vinos de historia de Puerto Rico y jefe de redacción de vinos y sabores, también de Joy, de la revista Joy, ¿no? Escribió en Bacanal, Cuisine and Vines, ¿sí? Y tuvo una columna de gastronomía y vinos en la 750. También fue editor jefe de Copas y Platos de Perú. Fue jurado en algún que otro concurso, ¿sí?, de gastronomía. Y bueno, actualmente es un crítico muy medio excéntrico, como el otro día con Paul Acema. Ajá, ¿no? Sí. Y tiene una frase que a él le gusta mucho en gastronomía y que puede llegar a generar un debate, que es lo interesante de lo gastronómico, es que se puede ser de izquierda y de derecha al mismo tiempo. ¿Es así, Pablo, o no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo les va?
¿Cómo andas?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va eso?
A ver, sí, yo creo que sí, creo que una de las cosas que te enseña la gastronomía es aquello que lo muy vanguardista, lo muy transformador y... la comida de tu abuela, lo que cocina tu abuela, todo tiene algún tipo de valor. Es decir, en el fútbol vos sos o guitarrista o guitarrista. En gastronomía puedes ser perfectamente admirador de la cocina molecular, de lo más vanguardista, de lo que parece hecho en un laboratorio y del guiso que hacía precisamente tu abuela, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ahora, digamos, convengamos también que uno se para frente a un plato o frente a la comida desde una perspectiva propia, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y creo que además la manera de mirar, de entender lo gastronómico es casi, a ver, en algún sentido es casi la opuesta a la que yo por lo menos tendría respecto de un libro o respecto de una película o una serie de televisión.
¿Cómo es eso?
Muchas veces lo que es más interesante al hacer crítica literaria es olvidarse un poco de quién es el autor, de un montón de cosas y quedarse con lo que te dice la letra. Me parece que la gastronomía, la crítica gastronómica, tiene la particularidad en la que es que la historia del plato que vos tenés frente a vos, del vino que tenés frente a vos, es casi tan importante como el objeto. Es decir, a mí como periodista siempre me atrajo de la gastronomía la posibilidad de contar historias de personas, de gente, y cómo este plato llega a tu mesa.
Ajá. Y ahora escúchame una cosa con respecto a eso, porque el otro día, vos sabés que tengo una página con mi hija, ya la conoces, la has visto.
Claro. Así es.
Mis primeros reportajes han sido en radio, en FM Palermo, vos me has... Bueno, ahora se cambió un poco ese rol, hoy me toca a mí. Ahora,
claro, exacto.
Viste que hay tendencias en la gastronomía, ¿no es cierto? Hay modas, hay consumos. Mi hija me decía, papá, me dice, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarle a Pablo, ¿qué cree que desde que cambió el gobierno, cambió gastronómicamente? ¿Qué es lo que cambió o cuando apareció el nuevo gobierno? ¿Cuál es la tendencia que empieza a aparecer? Pero hablo de gastronomía y de morfia en general, ¿no? Para que se entienda. Digo, ¿vos notás eso? ¿Vos lo percibís? Aunque sea en distintos sectores sociales, ¿existe un cambio aunque haya pasado poco tiempo?
Mirá, la primera asociación de ideas fue casi obvia, ¿no? Digamos, el tema de la comida, hay un momento donde la comida dejó de ser un tema de gastronomía y pasó a ser un tema de economía y de política.
Sí.
Es un dato objetivo de la realidad de los últimos 10 meses. O sea,
sí.
Ahora el problema no es qué morfamos, sino si morfamos o no morfamos.
Sí, igual antes convengamos que los precios cuidados también apuntaban a que la gente, digamos, esto lo hemos hablado en su momento,
claro.
Los precios cuidados también apuntaron a un cambio en el consumo, digamos. Había un cambio en el consumo, había que establecer precios cuidados por inflación, por lo que fuera. No te
sí,
quería...
digamos, de todos modos, a ver, eso es un dato político y es un dato más o menos indiscutible. De todos modos, si uno que pudiera imaginar qué tipo de cultura tiene detrás el gobierno actual, el macrismo, etcétera, etcétera, y cómo eso refleja en los platos, yo te diría que uno podría imaginar que los vinateros, por ejemplo, están relativamente contentos con el gobierno.
Sí.
O sea, repito, de las valoraciones tuyas o mías acerca
sí.
de este gobierno. O sea, aquello de famoso de la apuesta por las... me refiero a los bodegueros, ¿no? Los dueños de bodegas.
Sí, 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 sí. Claro.
Pero me parece que ellos se encuentran en el cambio del precio del dólar, en dos o tres medidas, aquello que se decía en su momento del apoyo a las economías regionales. Lo cual significa que los que tomamos vino, los que compramos vino en el supermercado, estamos más jodidos porque esto implicó necesariamente una globalización del precio del vino y un aumento que fue todavía por encima de la inflación en góndolas. Pero quiero decir, si uno ve una tendencia, yo te diría que los vinos podrían tender a mejorar, digamos, en la producción del vino en los próximos años, en los años semi, digamos.
Ajá, ¿no para consumo interno decís, o sí también?
Claro, justamente un fenómeno muy parecido al que sucedió en la época menemista, es decir, el vino en la Argentina realmente tuvo un boom en la época de Menem, y esto
sí,
se debió
sí.
a la exportación. Esto sí. hizo que los vinos argentinos, que eran de una manera, que no es, digamos, lo que la crítica internacional toma como el, no sé, el mainstream de lo que debiera ser el vino, es cierto que en el año en los 90 y principios de... Sobre todo en los fines de los 90 hubo un cambio en la industria del vino y el vino tuvo una lo que podríamos llamar una evolución. Esto es un dato indiscutible. Y ahora, esto se debió a que se empezó a exportar vino argentino.
Ahora, escúchame, con respecto a lo que te digo, para profundizar un poco más. Vos llegás a un restaurante, te invitan para hacer una crítica, te sentás. Ayer veía esta película del chef ese que está desesperado por alcanzar su tercera estrella Michelin, entonces viene el ayudante y le trae el sous-vide para que empiece a cocinar en vacío.
Sí.
Dentro de esa atmósfera de que cuando uno va a hacer una crítica gastronómica a un restaurante que en general, salvo, qué sé yo, Pietro Sorba, o por ahí uno mismo también va a un bodegón, que ya no son tan bodegones ni tan baratos como eran antes. Cuando uno se enfrenta a eso, ¿escucha algún comentario de otro tipo? ¿Escucha algún, digo, más a referido a la economía, a lo que estás consumiendo o no? ¿O es como que cuando entras a un restaurante es como el cono del silencio donde todo lo que está afuera no se oye?
Bueno, a ver, el mundo de la gastronomía conserva aquello de las abuelas con guita de que en la mesa no se habla de religión ni de política.
Sí.
Es decir, es muy difícil que un chef, no sé, yo hablé de política con pocos chefs, digamos, con muy pocos.
Bueno, estuvo Paul Acema. Paul Acema.
¿Cómo?
Estuvo Paul Acema.
Claro, sí, 15. Bueno, sí, pero eso, él implica una mirada desde ya absolutamente distinta, a su manera y con una mirada muy distinta a la mía, pero siendo un tipo muy simpático, Ramiro Rodríguez Pardo, que hablaba de política.
Sí,
si vas a,
sí.
Hablas con la gente, los dueños de Barurondo, seguramente te hablan también.
Sí, 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 inevitablemente.
Pero
hablas con Ada, bueno, hablabas con Ada Cóncaro, ya no, pero con Eve Cóncaro ya era hablar de política también.
Sí, pero de todos modos, a ver, no es lo más frecuente. A ver, Jean-Paul Bondiou, que es uno indiscutible de los mejores chefs argentinos,
sí.
Alguna vez le pregunté qué hacía cuando no cocinaba, y él me dijo, cuentas porque no me dan. Pero es una respuesta rara, no es lo más frecuente que te digan eso.
Claro.
Todavía hay como una mirada sobre que es mala educación hablar de cuestiones más o menos rígidas ante el hecho gastronómico, lo cual obviamente es una girada, ¿no?
Sí, sí.
Hace muchísimos años le hice una nota a Manuel Vázquez Montalbán, uh-huh, en España.
Sí.
Y le mostré la revista en la que yo trabajaba en esa época, era la revista de la tarjeta Diner, la revista Fart.
Uh-huh.
Y el tipo me pidió ver la revista antes de hacer la nota y me dijo, tú trabajas en una de esas revistas que saben todo de Borges y nada de Desaparecidos. Y era una descripción relativamente cierta. No sabíamos tanto de Borges, pero el tema de Desaparecidos no entraba en nuestra temática, ¿no?
Bueno, no es tu caso, convengamos que no es tu caso, vos siempre tuviste...
No, no.
Digo, yo no te conocí gastronómicamente, sino en la facultad y militando. Y aparte mi hija me dice, pregúntale también por qué dejó la... Pues dice, ¿dónde lo conoces a Pablo? Entonces le cuento la historia, militábamos juntos. Y yo me dice, pregúntale, y te pido, porque tengo muy poco tiempo, contame brevemente por qué dejaste lo que estudiabas en la facultad, lo que hacías en la facultad, que era llamativamente muy convocante, y pasaste a esto que es convocante en el mejor de los sentidos, ¿no? Pasaste a esto, sí, que es lo gastronómico.
Se agradece el elogio, pero más allá de... Digamos, hay un hecho relativamente práctico, que es que empecé a trabajar en una revista de viajes y empecé a viajar un montón.
Sí.
Esto me dificultó el cursar. No me gustaba la perspectiva de ser un militante de estos crónicos que no cursan ni si militan.
Yo me recibí militante. No, te cuento porque el otro día me preguntaron si vos te recibiste, sí, de militante, le digo.
Claro, yo opté por eso, no hacerlo. Pero más allá de esa opción, es cierto que luego, a lo largo del tiempo, lo que yo pensaba en algún momento de mi vida, que es que no había transformación posible sin el peronismo, creo que a esta altura del partido me pienso exactamente al revés.
Sí, lo sé.
Creo que el peronismo es como un límite de toda transformación posible, y tampoco encuentro fuera del peronismo de ámbitos de militancia que realmente me convoquen y me hagan sentir partícipe. Es decir, mi hija y mi madre son recontra acá.
Sí, bueno, sí,
a mí
lo
no
sé.
Me ha pasado esa fascinación, a mí no me ha sucedido para nada, y siento que aquello de Aníbal, de que a la izquierda nuestra está la pared, creo que hay 18 millones de opciones más de izquierda que esa opción que tuvimos durante 12 años y que obviamente, comparado con Videla y con Menem, fue el mejor gobierno de la historia, pero comparado con lo que a mí me gusta, no fue tan bueno.
Bueno, la idea de traerte y de entrevistarte, justamente cuando me propusieron venir a la radio, era, quiero traer gente que piense distinto todo el tiempo, así uno
no,
puede,
claro.
Además, puede debatir.
Digo, perdón que así que interrumpa, pero
sí.
Está claro que a mí me parece que es mucho más lógico un debate con el mundo K, digamos, que un debate que no lo incluya, digamos. Pero esta es mi posición, ¿no? Lo dicho con todo respeto y además con toda admiración hacia mucha gente que milita y lo hace con convicciones, corazón y ganas de que el mundo sea mejor.
Entre ellas a tu hija.
Entre ellas mi hija, sí, bueno. Claro.
Bueno, Pablo Gelman, yo te agradezco que, nada, siempre estamos hablándonos y siempre estamos viendo a ver si nos podemos entrevistar uno con otro en la radio, claro, tuya, en la radio mía. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por estos conceptos que ahora seguramente vamos a debatir entre nosotros y quedamos para una próxima vez. Te mando un abrazo.
Totalmente, les agradezco un montón y seguramente, a ver, digamos, si yo tuviera que imaginar el futuro de la gastronomía, imaginaría un mundo con muchas cosas más interesantes que el asado.
Es verdad, porque aparte el mejor cocinero no sabe hacer asados.
Así es. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias.
Muy bien, bueno, Pepe, muy linda columna, muy interesante, con Pablo Julián Gelman. Así que, bueno, y vamos a ir al primer corte de este programa y volvemos enseguida con más Alimento y Vida y nos comentás lo que quieres decirnos.
Dale.
Bueno, adelante, Joaquín.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Cuanto más hilos se tensan, más hermoso es el diseño.
Estamos de vuelta acá en Alimento y Vida. Ahora vamos a ir con las noticias, Caliza, pero vos antes querías decir algo.
Sí,
o sea, como para cerrar lo anterior.
Quiero comentarles algo. En realidad no lo voy a comentar, pero hay una noticia muy interesante que estamos trabajando con Caliza.
Ajá.
Y con la gente de agronomía, entre los cuales ustedes están participando, y que seguramente Carlos después va a informar. Lo que les quiero contar es de la columna de la entrevista que recién tuvimos, sí. Que está bueno esto de traer gente, no lo que hablábamos recién en el corte, está bueno traer gente que no piensa como uno, porque si no es como que uno se retroalimenta en un... Que tal vez hubiese dado para más profundizar en algunas cosas de las que
seguro,
dijo, ¿no?
Seguro,
pero
seguro.
Eso enriquece,
dejó
enriquece.
Picando un montón seguro. De
sí.
cosas. Algunas casi provocadoras, pero bienvenido, eso nos hace mucho bien, estimula el debate y eso lo necesitamos.
Eso es lo
¿no?
que necesitamos. Así que bueno, nada, todos me dicen que no hay que decir nada, pero no es como una muletilla horrible. Bueno,
y bueno, yo tengo el este.
Bueno, los dejo.
Bueno, sí, sabemos que estás hoy.
Suerte, no nos estamos viendo y...
Nos estamos hablando porque hay una noticia muy importante.
En la feria de agronomía, en la próxima feria, vamos a poner en marcha la solidaridad de la feria.
Muy después bien. Contalo.
Bueno, gracias.
Nos vemos.
Gracias, Pepe.
Chao.
Hasta luego. Bueno, entonces sí, vamos con las noticias, Caliza. Che, a ver, don Carlos, ¿querés arrancar
bueno,
vos?
Lo de don, bueno, se agradece. Sí,
a mí también,
yo.
Che, me dicen don Julio.
Bueno, estamos acá con casi en la última parte del curso de Soberanía Alimentaria y Desarrollo.
Sí.
El miércoles pasado, o sea, hace muy poquito y todavía tenemos picando varias cosas que dijeron, estuvieron Mercedes Paiva, vicepresidente de la Federación Argentina de Grado de Nutrición, y Luciana Castronovo, de la Fundación Interamericana del Corazón. Charlamos de nutrición y alimentación argentina, datos preocupantes, sí los hay, y también de un estudio de las propagandas de alimentos que se hacen en los programas para chicos. El miércoles 9, o sea el miércoles siguiente, siempre de 18 a 22, con entrada libre y gratuita, hablaremos de los movimientos sociales y la soberanía alimentaria en Argentina. Es una moda, sigue siendo una moda, algunos la han incorporado dentro de sus utopías, sus planes concretos, quiénes son, cuántos son, desde cuándo, el 2008 marca un punto de ruptura, muchas preguntas y un hermoso debate seguramente.
¿Y hay un invitado para el miércoles?
Sí, el miércoles vamos a tener un invitado principal que va a ser como disparador de la mayoría de estos temas, que es el licenciado Luis Caballero, especial amigo, que trabaja mucho la problemática de la economía social, la agroecología, la economía social solidaria, la soberanía alimentaria, viendo ese tipo de interrelaciones, y van a haber representantes de distintas experiencias y organizaciones que muy brevemente nos van a ayudar a reflexionar a partir de prácticas concretas.
Muy bueno, che. Sí, la verdad que este último miércoles muy, muy interesante ambas charlas, las de Mercedes y la de Luciana. Che, viste que tengo la voz así, Carlos, porque estoy resfriado.
¿Qué está pasando?
Y estoy resfriado, así que estaba medio que casi que no vengo, por eso tengo esta voz de muerto. Y me duele la garganta, viste, estoy medio... Pero bueno, sigamos. Se viene la próxima feria, sábado 12 y domingo 13 de noviembre, de 10 a 18, a comprar bueno y de calidad, con precios muy razonables, buena música, conversando de temas que nos interesan mucho y que tienen que ver con, por supuesto, con nuestra alimentación, los precios que estamos pagando. En esta feria juntaremos alimentos no perecederos para comedores infantiles de la isla Maciel, a los que le sumaremos verdura sana producida por productores que están en la feria.
Y a esto se refería Pepe antes de irse. Uh-huh. Van a participar con nosotros integrante de la Fundación Isla Maciel. Ellos sostienen dos comedores muy importantes con 120 chicos cada uno. Queremos hablar de cuáles son sus problemas, sus necesidades, qué viene pasando en el barrio, cómo está pasando y cómo le están enfrentando las dificultades que tienen. Bueno, vamos a invitar a los visitantes de la feria que participan en talleres, que nos acompañen con un alimento no perecedero para la Fundación Isla Maciel, y le vamos a pedir lo mismo también a los feriantes, que nos ayuden para hacer que crezca la solidaridad, que es uno de los caminos para hacer un poco más llevadera la crisis que nos está golpeando.
Muy bien, muy bien. Che, después, bueno, se vienen los bolsones soberanos nuevamente, el martes 8 en la Facultad de Agronomía, más de 7 kilos de verdura agroecológica, fresquita, porque fue cosechada el día anterior a un precio justo para productores y consumidores.
Y esto del precio justo, estamos pagando 142 pesos, uh-huh. 100 pesos de esos van para los productores, y es bueno hacer la relación que 142 pesos por 7 u 8 kilos de verdura de primera calidad es más o menos lo mismo que un kilo de carne.
Sí. Claro, tenés razón. Sí, sí,
y
sí,
y
sí.
Con la certeza de que las dos terceras partes de esto le queda a los productores. Este es un precio justo, por eso decimos que es un precio justo para los productores y un precio justo para los consumidores.
Bueno, bien, muy bien, muy bien. Y che, el martes 8 vamos a la Universidad Nacional de Luján a conversar sobre soberanía alimentaria y economía social con los estudiantes de nutrición y trabajo social.
Sí, estamos yendo a, respondiendo a los invites que nos están haciendo distintas facultades, Luján, Lanús, 3 de Febrero, Lomas, etcétera. Estamos teniendo una serie de actividades muy interesantes que tienen que ver con esta con el crecimiento de la sensibilidad por la problemática alimentaria y por hacer que la reflexión sobre la soberanía alimentaria entre en la universidad y además sea parte del diálogo que tiene que mantener la universidad, sobre todo la universidad pública, con las organizaciones sociales. Necesitamos pensar y actuar sobre nuestra alimentación.
¿Y cómo es esto, digamos, en qué contexto? Porque es una a conversar, pero o sea así medio
es forma. Es un panel. Nos invitan previamente a recorrer la universidad, a discutir cuál es la propuesta que están haciendo para la comunidad, y luego es un panel en el que participan todos los como distintas organizaciones de universidades públicas, entre ellos la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y la Facultad de Agronomía, con todos los estudiantes de la carrera de nutrición y todos los estudiantes de trabajo social, que son varios cientos de estudiantes.
Mira vos, qué bueno.
O sea que es una hermosa oportunidad de escuchar, de aprender y de difundir algunas de las cosas que se están haciendo en la universidad pública.
Buenísimo, ¿eh? Va a estar lindo el encuentro entonces, bárbaro. Bueno, estas fueron todas las noticias, Caliza. ¿Vos querés agregar algo respecto de esto, Carlos?
No, que estuvimos en Corrientes el jueves y viernes de la semana pasada.
Lo recordamos acá el viernes pasado.
Claro, sí, en el foro de universidades para la agricultura familiar, debatiendo la problemática, la crítica problemática de la agricultura familiar. Y cómo esta problemática, que es la de los dos terceras partes de los productores del país, todavía no ha entrado en la universidad pública. Y uno diría, bueno, en la de Buenos Aires, está en el centro de la ciudad, son todos unos pitucos, viven en Puerto Madero, ese tipo de cosas que podríamos decir. Pero tampoco ha entrado en la Universidad del Nordeste, que tiene a los pequeños productores en la puerta, en las universidades de Salta y Jujuy, en universidades donde la problemática está muy cerca. Y sin embargo, los académicos no la ven.
Exactamente, no están al tanto para nada. Bueno, muy bien, entonces vamos a terminar este bloque de las noticias Caliza. Recordamos siempre, Caliza, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Así que no se vayan, que enseguida volvemos con más Alimento y Vida. Gracias.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Los sábados de 19 a 20 te esperamos en el aire de Radio Asamblea FM 94.1. Información política y cultural sin nada que envidiarle a ningún monopolio. Todo hiper recontra chequeado, pero puede fallar. Puede fallar. La propuesta para la previa del sábado que no te podés perder. Conducen Víctor Mastrangelo y Santiago Machado. Produce La Peñalosa Rioplatense. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta en Alimento y Vida y vamos a comunicarnos con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el doctor Marco Filardi. Marco, ¿nos escuchás?
Así es, Julio. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Muy buenas tardes, Marco. ¿Se te escucha con una tonada catamarqueña, puede ser?
Y se me va pegando, voy tratando de incorporar las distintas tonadas.
Pero no solo incorporarás tonadas, me imagino, en Catamarca.
Por supuesto que no.
Bueno, ¿por qué no nos contás, Marcos, que ya estás entrando en los dos últimos meses del viaje prácticamente? ¿Qué estás haciendo en Catamarca? ¿Dónde estás en concreto en este lugar?
Bueno, ahora he regresado a San Fernando del Valle de Catamarca después de haber estado toda la semana recorriendo la provincia. Recordemos que en la última comunicación estaba en Andalgalá, entrando a Andalgalá, y efectivamente entré en contacto con lo que se llama la Asamblea del Algarrobo, una asamblea que nació como tal en el año 2009, pero que en realidad ya había una serie de vecinos autoconvocados en torno al problema de la megaminería y particularmente vinculado a un proyecto megaminero, que es el proyecto Agua Rica, que iba a afectar la fuente de agua de la que se abastece el pueblo de Andalgalá. Así que efectivamente entré en contacto con la gente de la asamblea. Todos los sábados, ellos desde el año 2010 marchan en la plaza principal de Andalgalá en protesta contra la megaminería. Y es increíble porque consistentemente todos los sábados, a partir de las 21:30 hasta las 23:30, se reúnen entre 100 y 300 vecinos, dependiendo del sábado, religiosamente a marchar dos vueltas por la plaza en protesta contra la megaminería. Así que realmente muy interesante, muy movilizador, y como decíamos en la conversación pasada, que da sus frutos, porque fruto de esa lucha popular, digamos, esto no le ha quedado otro remedio al Consejo Deliberante, por unanimidad, aprobar una ordenanza municipal que prohíbe la megaminería metalífera en la jurisdicción, y por supuesto, como también comentábamos, la reacción por parte del gobierno provincial para tratar de evitar que esto tenga un efecto dominó en otras jurisdicciones.
En tus conversaciones con la gente de la asamblea, que me imagino la experiencia que fueron acumulando, ¿Qué es lo que los movilizó a ellos inicialmente y después de este proceso de varios años de marchas y de lucha? ¿Cómo se sienten ahora?
Se sienten muy orgullosos, costó mucho, todos refieren, sobre todo tuve el privilegio de quedarme en la casa de uno de los fundadores de los vecinos autoconvocados, don Urbano Cardoso, que es casi una leyenda viviente, un pedazo de historia ahí en Andalgalá. Y te cuentan mil historias, ¿no? Esto no es lineal, es una lucha que ha costado, digamos, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero hoy se respira el orgullo del trabajo realizado, ¿no? Pero en el interín hubo muchas cosas, hubo bloqueos de los camiones que estaban llevando, digamos, acercándose al proyecto megaminero en distintos puntos de la provincia. Urbano particularmente, que es un jubilado de 75 años, se ha puesto él mismo con su propio cuerpo enfrente de los camiones para evitar que pasen. Ha llevado, digamos, el compromiso de mucha gente y que ha tenido que poner el cuerpo. Él mismo ha estado privado de la libertad en una oportunidad porque la represión en ese momento no se hizo esperar. El gobierno provincial lo encarceló y, bueno, los vecinos salieron a pedir por su inmediata liberación, quemando bombas, digamos, juntaron unos 300 vecinos enfrente de la comisaría hasta que finalmente lo liberaron.
No sé, cuando vos hablabas yo pensaba que a lo mejor para los habitantes de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que ya son ciudadanos urbanos, en muchos casos con acceso a agua potable, agua de calidad, qué difícil se le debe hacer pensar que hay gente que puede estar dando, luchando, incluso dispuesta a dar su vida para que él, su familia y su comunidad tengan agua, ¿no? Qué importante es el agua para la vida de muchos pueblos del interior, para que la vida sea posible, ¿no?
Y efectivamente el punto de inflexión fue Agua Rica, porque los estudios de impacto ambiental revelaban que iba a afectar el agua. Y el elemento aglutinante, como vos bien señalás, Carlos, fue el agua, la defensa del agua. La asamblea se propuso ir casa por casa, generando conciencia sobre, digamos, la importancia que tiene el agua en nuestra vida cotidiana, desde el consumo del agua en tanto alimento esencial para la supervivencia de la vida, hasta toda la cultura jardinera y de agricultura a pequeña escala que hay en la zona. De hecho, estuvimos recorriendo la zona de Choya, que es una zona realmente paradisíaca, donde cada casa tiene su huerto, donde cada casa tiene sus animales. Entonces, fue que todo un pueblo tomó conciencia de qué importante es el agua en la vida cotidiana, y sin agua efectivamente no hay vida. Así que el elemento aglutinante, el elemento convocante, fue la defensa del agua y la defensa de la vida.
Vos dirías, no sé si salió, si tenés alguna impresión particular, digamos, porque esta es una respuesta de la sociedad, de toda la familia. ¿Hay algo que destacaría del rol de las mujeres, del rol de los chicos, o directamente esto fue transversal a todos?
Sí, no particularmente en esta asamblea de Andalgalá, porque de hecho los fundadores, los autoconvocados en general son todos hombres, excepto una mujer. Después, cuando tuvo un proceso de incorporación de un montón de jóvenes a partir del año 2009, ahí sí se sumó gente a la asamblea, que propiamente se pasó a llamar el Algarrobo, porque se reunían debajo de un algarrobo donde se guarecían del sol cuando hacían los cortes de ruta y para evitar que crucen los camiones. De ahí el nombre de la asamblea. Y realmente es transversal hoy. Lo hermoso de esas marchas de todos los sábados es que uno ve personas de ambos sexos, por supuesto, de distintas edades, chicos, padres llevando a sus niños en los cochecitos, jóvenes que alegran con música las marchas. Es decir, también estos cambios que se hacen con alegría, con mucha convocatoria sana, con discursos sinceros, y un momento que realmente la gente ya disfruta de ese espacio de encuentro que es la marcha de los sábados. Pero respondiendo a tu interrogante, Carlos, efectivamente han logrado generar una conciencia transversal a toda la sociedad, y eso se expresa en la convocatoria que tienen.
Marcos, ya cerrando este diálogo con vos, ¿ellos se sintieron acompañados desde afuera de la provincia? ¿Sintieron que les llegaba la solidaridad, el cariño, el afecto de otros lugares, o medio esto fue una quijotada que lo tenían que hacer y lo hicieron como pudieron, supieron en ese momento?
No, por el contrario, hay mucho apoyo mutuo entre las distintas asambleas ambientales que se dan en todo el país. Ustedes recordarán que las asambleas ambientales confluyen en distintas regionales, donde se reúnen las asambleas de una determinada región para compartir sus experiencias, sus luchas, y poner en común el estado de situación. Y también hay un encuentro anual, que es el encuentro llamado de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que va a tener el próximo encuentro anual. Voy a tener la dicha de poder participar, que va a ser del 8 al 11 de diciembre en la ciudad de La Rioja, y efectivamente a partir de esos encuentros hay un apoyo mutuo entre todas las asambleas. Entonces ellos no se han sentido solos, sino que se han sentido respaldados por compañeros de las asambleas de Esquén, con Copué, de Famatina, han estado intercambiando permanentemente experiencias, luchas, aprendizajes, así que no, y eso lo fortalece, porque por supuesto cuando uno enfrenta unos proyectos de esta naturaleza se siente que está David contra Goliat, que sí, es imposible, y cuando sabe que ha habido otras luchas con resultados, con frutos en distintos puntos del país, eso también aporta oxígeno, aporta aire, aporta ganas de seguir peleando. Pero el diálogo es permanente entre todas las asambleas, tienen un mailing a través del cual circulan toda la información y hay apoyos mutuos en convocatorias especiales. Es decir, si la situación está muy crítica en un lugar, muy probablemente las asambleas de todo el país confluyan en ese lugar a los efectos de apoyar a esa asamblea que está dando la pelea.
Bueno, y como decías al principio, esta lucha en Andalgalá dio resultado y han logrado que el agua rica siga siendo agua rica.
Así es, y también es importante, por ejemplo, contrastar esta experiencia con una ciudad cercana a Andalgalá, que está a unos 80 kilómetros, que es la ciudad de Belén, donde a falta de esa misma movilización no parece haber una resistencia fuerte a la megaminería. En su momento la hubo, empezó a haber vecinos autoconvocados, los hay, de hecho he tenido la dicha de conocerlos, pero están muy solos, están muy aislados, y lamentablemente ahí la estrategia ha sido muy de comprar voluntades, ¿no? Las empresas megamineras penetran absolutamente todo, contaminan socialmente absolutamente todo y compran voluntades de los concejales, compran voluntades...
O sea que no solo contaminan el agua, no solo extraen la riqueza, sino que contaminan la vida, la cultura, el futuro, ¿no?
Así es.
Bueno,
así
es. Marcos, un placer escucharte, seguimos en contacto, te deseamos como siempre, acá Julio está muy 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 serio.
Estoy resfriado, Marcos, tengo... No estoy a full, ¿viste?
Bueno, voy a acercarles una plantita que obtuve acá en la zona de Medanitos, en La Rioja. De otro día les contaré la experiencia muy interesante de la Asociación de Campesinos del Río Baucán, que está ahí en la zona de Medanitos, y me han regalado unos yuyos que seguramente te van a hacer bien, Julio.
Ah, bueno, dale, los
Marco, y te avisamos que estás haciendo escuela, ya conocimos el otro día un amigo, una persona que vos conocés, que está dispuesta a replicar tu periplo por Argentina, la segunda corresponsal de la soberanía alimentaria, me parece que va a ser, pero tratando de aprender y cosechar con estas experiencias que vos hiciste,
Y de hecho se está sumando cada vez más gente, a mí me está escribiendo gente que está intentando las mismas cosas, y esa es un poco la apuesta que también queremos a la hora de hacer el mapa de la soberanía alimentaria. Queremos que un montón de gente salga a patear los territorios, salga a conocer las experiencias, salga a intercambiar, porque tenemos que ser miles los que tenemos que estar dando vuelta, intercambiando, aprendiendo, para que efectivamente podamos lograr un cambio en este sistema alimentario.
Bueno, buenísimo, Marcos, querido. Te mando un gran abrazo desde acá. Disculpado, intervine poco, pero estoy medio hecho bolsa. Y un gusto escucharte, como siempre.
Un abrazo muy fuerte para ustedes.
Bueno, gracias,
y muchas, Marcos, gracias, como siempre.
Gracias.
Un abrazo.
Chau, chau.
Gracias, Marco Filardi, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria. Es un abogado especializado en derecho a la alimentación y está armando con su recorrido este año lo que ha dado en llamar el mapa de la soberanía alimentaria. Bueno, Carlos, y vamos a ir entonces a la última parte del programa de hoy con algunos comentarios que nos interesaría escuchar de parte tuya respecto de... Si tenés algo más para agregar de lo de la semana pasada.
No, tenemos tantas cosas. Dale. Para compartir, y vemos que, bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo, uh-huh, como de costumbre. No, yo creo que de las cosas que tenemos para compartir con nuestros oyentes, hay una que no puede quedar.
A ver.
A ver, que antes de que nos echen.
Tenemos
mañana,
todavía.
11:30 de la mañana, a 13 horas, tenemos una cita acá en Radio Asamblea 94.1. Vamos a hacer un programa distinto, apoyando una iniciativa de la radio. La radio va a salir a la calle, va a poner parlantes en la vereda. Uh-huh. Compañeras de comunicación de la UBA van a invitar a los transeúntes, a los vecinos, a que se acerquen a la radio y comenten en la radio sus impresiones, sus opiniones con respecto a qué pasa con la alimentación, qué está pasando con la economía, qué está pasando con la economía solidaria, qué es el precio justo, si se sienten bien tratados con los precios justos. ¿Qué caminos y experiencias están intentando, conocen? ¿Qué opinan de los precios en los supermercados? Bueno, vamos a hacer un espacio muy, muy dinámico que básicamente se va a ir armando con la presencia de los amigos que nos visiten. Uh-huh. Y tenemos un amigo de fierro acá, Carlos Briganti, el reciclador, que nos va a ayudar en esto de pensar qué cosas podemos producir en nuestras casas, aprovechando las terrazas, los patios, el fondito, etc.
Briganti es el nombre de las huertas en las terrazas.
Exactamente.
Ya lo hemos tenido acá de invitado en unos otros programas y bueno, así que va a estar mañana.
Sí, y junto con esta buena noticia, déjame decir una mala.
A ver, dale.
Se acaba fútbol para todos.
Y como se acaban tantas cosas.
Bueno, a partir del enero, los privilegiados que quieran acceder y tener la posibilidad de ver alguno de los seis grandes del fútbol argentino, lo más probable es que tengan que pagar del orden de los 280 a 300 pesos por mes.
Mira, bueno.
Bueno, es más seguro que ir a la cancha, seguro, sí. Pero todos aquellos que no tengan...
Hay que hacer el boicot, no mirar más partidos de fútbol. Lo escuchamos en la radio como cuando, ¿no? Como antes.
¿Como antes?
Claro.
Bueno, y hablando de la radio como antes, Víctor Hugo cumplió 50 años como relator de fútbol.
Ah, mira, qué bárbaro.
¿No? Parece un pibe y ya tiene historia, sin medio siglo.
Un tipo que vino medio a revolucionar, ¿no? La forma de transmitir fútbol.
Sí, sí,
porque
sí.
Muy, muy poético, sí, sí. Muy, muy un tipo, la verdad. Che, bueno, está bien la mala noticia, Carlos. Ahí anda circulando por WhatsApp, me llegó un video donde está toda, digamos, las cosas que se comprometía el presidente Macri a hacer, y entre esos, entrevista entre tantas, bueno, vamos a crear 500.000 puestos de trabajo en el área de turismo, bueno, tantas mentiras, está la del fútbol, en un reportaje te están diciendo, y fútbol para todos, no, eso va a seguir, ¿no? O sea, bueno, entre tantísimas
mentiras,
él diciendo,
hasta sí. El 31 de diciembre del 2016.
Un cara dura, un mentiroso, pero bueno, ya, acá, ¿cómo es que ese dicho que dice a cada no sé cuánto le llega a su San Martín, algo así, cómo es?
¿No? A cada chancho le llega su San Martín.
No sé.
Algo así es el dicho.
O la historia lo juzgará, va, si querés, ¿no?
Porque bueno. Sea.
Che, ¿sabés qué me interesó mucho de la charla del otro día? Esto que alguna vez había escuchado, pero uno no lo internaliza, de que deberíamos comer 3 frutas y 2 verduras por día.
Exactamente.
Mínimo,
sí.
¿No? Y vos tenés ahí una noticia que ya la había escuchado, un día lo habías mencionado, lo de la naranja.
¿Cómo? Lo de la naranja, sí. La fruta que más consumimos los argentinos como fruta fresca y también como jugo es la naranja.
Ajá.
Eso parece increíble, pero no sé si nos hubiéramos preguntado si hubiéramos dicho naranja. Tiene que ver con el precio,
sí.
Tiene que ver que es rica, tiene que ver seguramente de que está disponible una gran parte del año, pero no consumimos tanto. 15 no. Kilos por persona y por año. Si vivimos 15 kilos dividido 365 días del año.
Claro, son unas gotitas de jugo.
Sí. Bueno, y de peras, que es una fruta que el consumo es como el consumo promedio, parecido a la manzana, banana, etcétera. Uh-huh. 2,5 kilos por habitante y por año.
Nada.
Y algo que te interesa a vos, porque andás con el tema de la lechería, quesos.
Dale. Sí.
¿Cuántos kilos de queso, de todos los quesos, promedio consumimos por año?
No sé, puede ser 10, 12. No.
¿Cuatro?
¿Cuatro?
Cuatro, o sea que si vos estás consumiendo 10 o 12, estás comiendo lo que le corresponde a otro.
Sí, que es tan común eso, ¿no? Es tan común que suceda. Che, no, y acoto un datito más, que también es bueno, esto que decíamos de las 3 frutas y las 2 verduras, que en Argentina estamos por debajo de 2, ¿no? En 1,9 creo que es eso.
Sí. Estamos muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y eso vale para prácticamente todos los sectores sociales de la mayoría de las ciudades del país, vale para los papás y vale para los chicos, y lo que nos comentaban era la dificultad que tienen incluso en muchos comedores para incorporar este tipo de alimentos en la dieta de los chicos, porque no lo comen en las casas tampoco.
Exactamente, eso decían, ¿no?, en la charla la otra día, que no comen, y entonces eso también acota mucho los en las escuelas, los ¿cómo se dice, che? Les cuesta mucho, dice, diversificar, por eso, porque los pibes no comen verdura cruda y muy poca verdura cocida y no comen fruta, entonces como que comen,
y en muchos casos de comedores, como nos contaban el otro día cuando hablábamos del miércoles pasado también un poquito de las políticas alimentarias, en cuántos comedores el dinero y los recursos, los alimentos de los que se disponen, no están destinados a los solo a los chicos, a una parte de los chicos, sino que prácticamente se está alimentando, entre comillas, al doble.
Claro, lo cual hace que se diluyan.
Que se diluya, que cada uno esté comiendo la mitad de lo que le corresponde. Estamos hablando de la escuela pública, incluso en la ciudad más rica del país, que es la ciudad de Buenos Aires.
Imagínate cómo será en el Chaco, ¿no?, y otros lugares. Che, ¿y querés, ya como para ir medio terminando el programa, hablar un poquito del presupuesto? Que acá vi que tenés unos números
digamos, muy como alentadores. El presupuesto nacional, el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, y eso lo viene apareciendo en distintos medios de comunicación sistemáticamente, da realmente para llorar. Va a decir, como la gravedad de la situación es mucho mayor de la que nosotros pensamos, pero las políticas que se proponen evidentemente no ayudan a avanzar por el camino del hambre cero. Solo en un año, que es este año, el 2016, nuestro país contrajo tanta deuda externa como 8 años del gobierno de la dictadura militar. O sea, 50 mil millones de dólares de deuda se han incrementado en el 2016, y en el 2017 parece que un poquito menos, parece que va a ser 40 mil millones. Pero eso significa que hemos mejorado la calidad de vida. Nos endeudamos, pero mejoramos la calidad de vida de unos pocos, por lo menos.
Claro, sí, de las minorías de siempre, ¿no? O sea, vos fíjate, 8 años... lo que se endeudó la dictadura, estos tipos lo lograron en 10 meses.
Exactamente, en un nivel de eficiencia envidiable.
Y todavía viste que otra vez repuntó la inflación, otra vez se fue para arriba.
Y repuntó la inflación, aumenta la desocupación, está cayendo notablemente el consumo, y solo alguna gente se está alimentando mejor que antes. Tenemos un ejemplo espectacular de eso. Resulta que nuestra primera dama se enteró por internet que Michelle Obama tenía una hermosa quinta en la Casa Blanca donde producía alimentos natural, agroecológico, etcétera. Y como consecuencia de eso, en la quinta de olivos tenemos un huertón espectacular que deberíamos pasar por todos los medios de comunicación. Bellísimo. Que provee de verdura sana a la familia presidencial, a sus invitados y también al personal de la Quinta de Oliva.
Bueno, un poco
realmente una forma de distribuir alimentos sanos.
Qué bueno. Bueno, con esta linda noticia entonces nos despedimos, cerramos el programa de hoy y nos vemos el viernes que viene a las 18 horas como siempre acá en Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Y si nos quieren acompañar, mañana a las 13 horas en la 94.1 vamos a estar conversando de estos temas con los amigos que nos visiten, que traspongan la puerta de la radio y quieran compartir con nosotros.
Muy bien. Muy bien, hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.